Una gran canción, nos encanta Michael McDonald, escuchábamos I Keep Forgetting Every Time You're Near, de este tremendo músico que es parte de la banda de sonido de Radio Duna y por supuesto de Santiago Adicto, y ya estamos en el estudio con nuestro invitado que les comentaba, publicó recientemente su segundo libro, algo alcancé a presentarlo, pero lo vamos a presentar como corresponde. Iván Puduje, bienvenido a Santiago Adicto en Radio Duna y felicitaciones por este nuevo proyecto editorial.
Muchas gracias, Rodrigo, por invitarme y bueno, encantado de estar acá y de conversar del libro y de otros temas vinculados a las ciudades y sus problemas.
Y sus desafíos. Y sus desafíos. Que no son nada de menores.
No.
Bueno, como les contaba, Iván es arquitecto de la Universidad Católica de Valparaíso, que no es un detalle menor, porque es una escuela, lo hemos conversado otras veces, que marca mucho, ¿cierto?, a sus alumnos.
Así es.
Es magíster en desarrollo urbano de la Universidad Católica, pero de Santiago. Sí. Es docente de la Universidad de Stanford en su programa Overseas. Fue también docente durante mucho tiempo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica. Es socio fundador de la Oficina de Urbanismo Atisba, que ya lleva, ¿cuántos años Atisba, Iván?
26 años.
¿Atisba significa, es una sigla
no,
o...?
No, tiene que ver con otear, con atisbar. Con...
Ah, tienes razón.
Sí.
El verbo.
Sí, el verbo. Y... Sí, no es sigla.
Tenía esa duda. Bueno, el 2018 recibiste un premio que es muy bonito, que yo no sé si se ha vuelto, si se sigue dando, vamos a tener que preguntarle al gobernador Orrego, el premio de la ciudad Benjamín Vicuña Mackenna por tus aportes a Santiago en materia de urbanismo.
Sí, entiendo que no sé si lo sigue dando porque ese estaba anclado en la
intendencia. A la intendencia, sí.
Que hoy día se llama delegación. Y no sé si en la gobernación, lo desconozco.
Vamos a preguntarle porque es un premio que le interesa. ¿Qué te regalaron un cuadro por casualidad o no? ¿O te tocó otro regalo?
Me regalaron un cuadro y como un galvano.
Ah, ya.
Un galvano.
Y yo tuve el honor también de ganarlo y me regalaron un precioso cuadro de... Un cuadro muy bonito, así como de la zona del barrio Bellas Artes.
Sí, era un cuadro y un objeto.
Excelente.
Sí, sí, sí.
Bueno, eres columnista quincenal del Diario La Tercera los días sábados. Colaboras con distintos medios de comunicación, eres el autor, ya lo dijimos, del libro Siete Cabezas, Cabezas con K, Crónica Urbana del Estallido Social del año 2019. ¿Salió publicado Siete Cabezas?
¿O? No, 20.
No, ¿cierto? Ah, no, la crónica es del Estallido Social del 2019, pero el libro aparece el 2020
sí.
Y del reciente Chile Tomado, Pobreza, Crimen, Inmigración, Narcotráfico, que salió hace cuánto, ¿un mes y medio, dos meses?
Casi un mes y medio.
Eres el ex consejero del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. ¿Sigues ahora en el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial?
No.
Ok, además que están recién anunciando a los integrantes
sí,
del directorio.
Yo no sé en qué están, porque creo que se fortaleció la Secretaría Ejecutiva. El ministro Monte optó por desarmar como este Consejo Asesor que había y reforzar la parte operativa, que es la Secretaría Ejecutiva del ex CNDU.
Claro, ahora es CNDT.
CNDT, sí. Bueno, estoy todos los gobiernos le cambian el nombre, le agregan su cuota de autoría, ¿cierto? A las cosas.
Exacto.
Bueno, ahí está el SNDU o SNT.
Ex integrante también de Espacio Público. En el libro, de hecho, cuentas con bastante detalle lo que motivó tu salida de Espacio Público.
Sí.
Me gustaría partir... a todo esto. ¿Cómo le fue a Siete Cabezas? Porque por ahí leía en una entrevista que te hicieron, pero en octubre del año pasado, que había vendido más de 7.000 copias.
Casi 8.000.
Casi 8.000.
Sí.
Oye, potente. En Chile vender 8.000 libros nada es fácil.
No es fácil. Sacó 6 ediciones... Y Chile Tomado andaba un poquito más lento, pero yo creo que vamos para segunda edición ya.
¿Y cada edición son más o menos 1.000 unidades?
Creo que son 1.000 unidades.
Ya,
sí,
perfecto.
Sí,
bueno tener ese recuento.
Sí.
Parto con una pregunta coyuntural antes de entrar en el libro mismo, pero hoy día Metro reabrió la salida principal de la estación Baquedano, cerrada desde octubre del 2019. Ya no hay Plaza Hundida, ya no hay Jardín de la Resistencia. ¿Te parece simbólico de la etapa en la que nos encontramos? ¿No da para metáforas? ¿Cómo ves esta apertura de este espacio que estuvo cerrado durante más de 4 años? Que no sé si es tan importante en lo que es, sino que en lo que podría simbolizar eventualmente.
Mira, yo creo que simboliza dos cosas que no sé si son muy felices. Esta estación nunca se pudo tocar mientras que el gobierno fue el expresidente Piñera. Y cuando el gobierno cambió al presidente Boric, se pudo tocar, intervenir, cerrar, tapar, sacar todo lo que había. Así que me voy con Max Colodra y su tesis de que esta estación representa muy bien la la opción que tiene la izquierda de no aceptar que gobierne, que quedar fuera el gobierno, no aceptar que hay un gobierno de derecha, da lo mismo como sea ese gobierno. Y eso abarca, eso explica también por qué el presidente ha dado todos los cambios que ha dado. Y entonces el hecho de haber enterrado este jardín de resistencia, que era como casi el símbolo del estallido más puro, más bizarro para mí, más grotesco, más vomitivo en ese lugar. Yo vi de todo ahí. Entonces, que lo hayan tapado y no haya hecho ningún escándalo, nada.
Cero. Ni un escándalo.
Cero, ¿no? Cero, cero. Demuestra que cuando, bueno, otra cosa es con guitarra y cobrando, digamos. Cuando están cobrando los chicos, ya no hay funa.
Imagínate una alianza entre el Estado, por Codelco con Sokimich en tiempos de un presidente de derecha.
Lo le queman la mitad de Santiago.
Claro.
No tienen poder para hacer eso, pero no, absolutamente, esto demuestra el no sé cómo decirlo, pero esta doble vara con que la izquierda, o este gobierno en particular, no quiero generalizar la izquierda, esta generación política mira los asuntos. Yo no sé qué le ofrecieron a la gente que estaba a cargo de ese jardín de la resistencia, que no te dejaban ni siquiera entrar. Tú dejabas sacar fotos, te sacaban casi a patada, era muy violento, era muy chocante lo que había ahí, tenía una carga simbólica espantosa, además construido en base a mentiras. Se dijo que ahí los carabineros torturaban gente, era mentira. La destruyeron a piedrazo, quemaron los árboles, los dos árboles que tenía, y la ciudad no pasó nada, y ahora la abrieron, no pasó nada.
Interesante.
Esa sería mi reflexión.
Okay.
Pero creo que tenga más poder simbólico que eso, porque la plaza un día no volvió nunca más.
Ahora, sí da gusto ver una entrada y una salida al metro de vuelta, digamos,
sí,
para la ciudadanía, que funcione, que la calle se vea mejor, que no
da
esté tapiada, etcétera.
Da gusto, ajá. Pero hay que decir que si uno camina un par de cuadras hacia adentro, siguen, digamos, las ruinas de
Museo Violeta Parra, de la Iglesia Pedro Valdivia. Y mucho más.
Y la iglesia que hoy día se fue de vuelta al arzobispado, la iglesia de San Francisco Borja, que fue...
Sí, brutal. La iglesia de los carabineros, como se le conocía también.
Sí.
Iván, produje partes tu libro nuevo, Chile Tomado, que decíamos que es de Ukbar Editores, descartando que el acuerdo de paz y nueva constitución haya salvado nuestra democracia del estallido social, e indicando que esa sería el estallido, una primera crisis. Pues dices que fue la pandemia en el fondo la que nos salvó y que nos metió luego en otra crisis de proporciones. Y no me quiero en el fondo adelantar porque quiero que lo cuentes tú, pero básicamente hablas de cuatro crisis que son estructurales y fundamentales dentro de lo que es el libro Chile Tomado: pobreza, crimen, inmigración y narcotráfico. ¿Nos puedes hacer un pequeño resumen o síntesis de esta visión macro que es la que te lleva a escribir el libro y por qué te interesa escribirlo, independiente que yo leí al principio lo que dice acá en la contraportada? La principal motivación es que en el fondo se puede apreciar en un solo documento la magnitud de este Chile Tomado, pero me interesa saber a quién está dirigido, quién te interesa que lo lea, qué cabezas quieres remecer, y un pequeño resumen de estas cuatro crisis.
Veamos a quién está dirigido. Está dirigido a todas las personas que hoy día sienten algo de angustia, algo de temor, algo de incertidumbre, ¿cierto? Que sienten que el piso se mueve con cada noticia que vemos, ¿cierto? Mataron a dos jóvenes adolescentes en la cisterna en un barrio que conozco, que es absolutamente tranquilo. Entonces, hay una sensación de que el país está un poquito fuera de control, ¿cierto? Yo creo que eso está bastante instalado en la opinión pública, en la ciudadanía y sobre todo en sectores que son más afectados por esta suma de crisis. El libro lo que busca es explicar ese fenómeno, ¿me entiendes? Y se plantea como una continuación del estallido, del anterior, que es cuando básicamente aparece la pandemia. Entonces se ve como la resaca del estallido, los efectos sobre la ciudad, la destrucción del centro, la destrucción de los centros, el aumento de la segregación de la periferia y luego la pandemia. Esa es la segunda crisis, que salva a la democracia. Ya, yo eso lo tengo absolutamente claro, no fue el acuerdo de paz, fue la pandemia que, digamos, sacó de la calle a los más violentos. Pero la pandemia genera un efecto que es muy negativo, dos efectos en realidad. El primero es que mata a mucha gente hacinada. O sea, se vuelve a descargar sobre los mismos sectores más afectados por el estallido, sectores populares, de clase media, que vivían hacinados en departamentos pequeños, sin espacios públicos. Las tasas de mortalidad de la pandemia fueron cuatro veces mayores en el bosque, en la Pintana o en San Bernardo, o que en las comunas con menor hacinamiento. Y eso pasó también en Nueva York, en Madrid y en Londres. Pero además de hacer eso, lo que hizo la pandemia fue dejar abierta la frontera, dejar la calle libre. En el fondo, no había autoridad en la calle, y eso permitió que las patologías que se habían metido en el estallido se extendieran, y que las nuevas que venían entrando por la frontera, por Colchane y por Chacayuta, se metieran con todo, ¿verdad? Y ahí nos entran una gran cantidad de migración irregular, y eso genera la tercera crisis, que es la crisis migratoria, que se traduce en colapso de servicio, colapso de matrícula en los jardines infantiles, mayor violencia en las escuelas, mayor violencia en los barrios, problemas de convivencia, problemas culturales entre los migrantes y los nacionales, y en un 2%, que es poco, ¿no? Pero cuando tiene 1 millón de habitantes que entran, un 2% son 20.000 delincuentes de 3 carteles internacionales de crimen organizado, 2 megabandas, y que se instalan en el país. Y ahí eso da origen a la cuarta crisis, que es la crisis de seguridad nacional que tenemos hoy día, que es la crisis más compleja que ha tenido el país, yo diría, en lo que yo he podido hablar para hacer este libro con mucha gente. Además, recorrí el norte está transformado en Ciudad Juárez.
Que hasta impresionado con Alto Hospicio, entre otras cosas.
Con Alto Hospicio, muy impresionado, con Arica, muy impactado por la envergadura de los campamentos, por la organización de los campamentos. Tienen iglesias, tienen centros, tienen barberías, tienen discotecas. Es otro formato de campamento. Eso lo habíamos visto nosotros en Siete Cabezas, pero acá lo pudimos ver ya, y con organización y con control, etcétera.
De hecho, hay varias cosas en el libro en las que tú, en el fondo, remarcas que tus 30 años dedicados a trabajar en la ciudad nunca los habías visto. Uno de ellos es el crecimiento y la rapidez y el tamaño, por ejemplo, de lo que significa la toma de Alto Hospicio, de una de las tomas de Alto Hospicio en la que estuviste, digamos.
Impresionante. Y además, bueno, Lamparaíso acá. Entonces tenemos 11 megacampamentos en Santiago. Nosotros tuvimos uno por mucho tiempo, que fue el de la Peñarolén, que se hizo hasta una teleserie, por lo raro que era. Luego la devastación de los centros. Te fijas que es su precarización, la captura del comercio informal, que es muy violenta, y la degradación y el encierro, la autosegregación de las élites, que se enclaustran, digamos, en la zona protegida de la ciudad y empiezan a idealizar y a soñar con la Constitución y toda esa cosa que vivimos. Entonces, claro, estas cuatro crisis en tan poco tiempo van a fracturar, o sea, van a marcar a nuestra generación para siempre. Eso es lo que el libro busca ver, y nos han puesto en un aprieto muy complejo como país.
De hecho, en el libro tú dices que si uno empezara seriamente a tomar distintas iniciativas para enfrentar todos estos problemas, no nos demoraríamos menos de 30 años,
sí,
en poder, digamos, no sé si volver a como estábamos antes, pero sí por lo menos en poder, digamos, avanzar y dejar esto atrás. O sea, es casi una generación, digamos.
Sí, claro. Piensa tú que en la comuna de Santiago, donde está el barrio Yungay, el barrio Brasil, el barrio Matasur. Yo hablaba con vecino Matasur, que hoy día hay una pesadilla. La comuna de Santiago era la comuna con más homicidios del país, en términos absolutos, y si lo corriges por población, es la segunda después de Arica, ¿ya? Tiene alrededor de 12 homicidios cada 100.000 habitantes.
Es probablemente una de las comunas que más creció en estos últimos 10 años.
Además,
en porcentaje, o sea, prácticamente duplicó su población o más.
O sea, claro, más que la duplicó respecto al censo que se conocía. Hoy día tiene 560.000 habitantes, algunos dicen que tiene 600.000, 120.000 son migrantes, que transformaron todos los barrios. Entonces hoy día, y además generan una presión sobre el espacio público en base al comercio informal, a la informalidad en general, de arriendo, de comercio, de talleres, de repuestos.
SESFAM, los temas de salud, o sea, en el fondo todo está evidentemente saturado, digamos, ¿no?
Sí, pero además de estar saturado, lo que ha hecho la informalidad es generar guarderías informales, jardines infantiles informales, clínicas dentales informales, comercio informal, inmobiliarias informales. O sea, la informalidad se instaló en Chile, que era un tema que teníamos, a diferencia de Perú y de México, Colombia, bastante controlado nosotros.
Nos enorgullecíamos un poco de no tener esa cantidad de formalidad.
Salió de control.
Voy a un punto en que mencionaste recién, que me parece súper interesante y muy potente: la autosegregación, que es importante que nos aclares la diferencia con la segregación. Pero yo siento que en parte también este libro, Iván, tu nuevo libro, segundo libro, Chile Tomado, está también un poco, va un poco apunta a que quienes somos parte de alguna manera de las comunas de este Santiago, especialmente autosegregado, tomemos más contacto con la realidad en todo lo que tú describes. En el fondo, la desconexión de los políticos, de los intelectuales, de los comunicadores, de los empresarios, de la autosegregación, que no es lo mismo que la segregación que podríamos atribuirle, por ejemplo, a decisiones políticas tomadas en dictadura, de llevar a gente, ¿cierto?, pobre a comunas lo más alejadas, comunas inventadas incluso, ¿no es cierto?, para que no hagan ruido, para que estén lejos. No, esto es autosegregación. Explícanos un poco eso.
La autosegregación es una condición natural de la... No, yo no quiero acá ponerle el dedo a nadie encima, ni acusar con el dedo, no me carga eso. La autosegregación es una condición natural de buscar el mejor lugar para vivir con tu familia, ¿ya? Y si tú tienes recursos, el mejor lugar para vivir con tu familia son 7.000 hectáreas, 4 comunas y media, 5 comunas, como quieras verlo. Y ahí tienes... todo funciona, ¿ya? Tiene las menores tasas de delito, las menores tasas de hacinamiento, el estallido no llegó, la pandemia casi no llegó. Bueno, es lo que se conoce como el sector oriente.
Nadie hace una fiesta porque llega un local de pizza porque hay 300 locales o 3.000 locales de pizza. Estoy pensando en la fiesta que se hizo en La Pintana cuando llegó.
Efectivamente, cuando llegó Papa John's. Claro. Me dijeron algunos problemas con algunos progres en esa época, me acuerdo que se encontraban frívolo, insólito, celebrar que llegara Papa John's. Pero bueno, al final lo que tú te das cuenta es que esa autosegregación, que es una condición natural, que se refuerza luego el estallido, porque la gente se asusta mucho, y con razón, no tiene problema si tú estás en contacto con tu país y con tu ciudad siempre, ¿verdad? Si tú, por ejemplo, trabajas fuera de esta zona, o la recorres, o vas a regiones, pero si no ocurre eso, y te corre el riesgo de generar una realidad paralela, un microclima, ¿ya? Donde el primer efecto del microclima es que se distorsionan las prioridades, ¿sí? Se distorsionan completamente las prioridades. Entonces tú puedes pensar que la constitución es una prioridad, por ejemplo, y lo dijo gente muy inteligente,
y que va a resolver problemas de manera casi automática.
Sí, eso lo decían más populistas, pero los otros decían que era una gran prioridad. Ajá. O que, por ejemplo, una prioridad tener un relato político, ¿ya? O que es una prioridad cambiar el sistema político. ¿Cachai? Que son las discusiones que se tienen hoy día los intelectuales de todos lados. Cuando la prioridad hoy día en realidad es tener, sacar a los narcos que están disparando, que no haya fuegos artificiales. Ayer hablaba con una señora que vive en San Joaquín, que le caen las balas, porque cuando estos delincuentes tiran balas al aire, la bala cae después. Entonces ha generado todo un problema en la zona de las trayectorias de las balas, donde las balas caen con menos velocidad, pero rompen techo, rompen cortina y hieren personas. Y caen las balas como una lluvia de granizo, digamos, cuando estos infelices disparan. Esas son sus prioridades, ¿me entiendes? Y enrejar el pasaje y que la autoricen y conseguirse la plata. Entonces, ¿y para qué vamos a hablar de lo que pasa en el norte o en la macrozona sur? Entonces... Claro, la autosegregación es muy jodida porque tú puedes llegar a pensar de que efectivamente el país se juega en esas cosas. Y eso para mí tuvo un impacto muy importante y casi una sensación como de rebeldía, de molestia también, al ver la indolencia con que eran tratados vecinos, habitantes de la ciudad, comunas completas, ciudades completas del norte, ciudades del sur. Yo, Antofagasta, tengo siempre un vínculo ahí. Mi abuelo llegó de Croacia a Calama y después se fue a Antofagasta. Hay mucho croata ahí, y Antofagasta con Lago es un tremendo proyecto de renovación de la ciudad, y hoy día está abandonada. Es muy injusto eso.
¿Cuál es tu vínculo con el lado croata? ¿Por el apellido materno?
Poduje un apellido croata.
Ah, Poduje un apellido croata, sí, no sí, me habría imaginado. Sí, no se parece mucho a los típicos apellidos de los cementerios de Punta Arenas, ponte tú.
No tiene el itch. Claro. Hay poco así. Bueno, pero digamos, mi abuelo llega a Calama y después llega a Antofagasta. Entonces yo siempre tuve un vínculo a Antofagasta. Hicimos varios proyectos allá. Y la verdad es que Antofagasta tuvo un reimpulso con el presidente Lago muy importante. Renovación de bordes costeros, playas artificiales, ruinas de Huanchaca, Hotel Enjoy. O sea, la gente sintió que había un mejoramiento muy ostensible. Y en el estallido le pegaron muy fuerte a Antofagasta. Fue una de las ciudades más dañadas, con San Antonio, probablemente Valparaíso, Santiago. Entonces... Y ahora con la migración más fuerte todavía, porque hay una pugna entre colombianos y venezolanos, entre bandas que están tomando la zona norte, la Chimba. Y no es tema, no existe, ¿me entiendes? No existe. Eso es muy doloroso. Y la sensación que tengo yo, que eso, esa como negación de la realidad de nuestro país y de nuestra ciudad, nos puede costar muy caro, porque cuando lo que genera la autosegregación también es que la segregación, que no es voluntaria, que es la dura, se expande, po. Y se hace más invisible, y al hacerse más invisible puede ser más capturada por las fuerzas que hoy día están compitiendo en el Estado.
Fuerzas que, bueno, de las que tú hablas en el libro, las llamas en algunos casos zonas ocupadas o zonas rojas, ¿las entendemos como sinónimos?
Zipper la llamó zonas ocupadas, yo cito Zipper ahí. Algunos dicen zonas tomadas, los carabineros dicen zonas rojas, la empresa de servicio dicen zonas rojas también. Muchos las tienen mapeadas, pero los mapas están desactualizados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hoy día en Santiago, para que tengan una idea, la comuna de Santiago, nuestra comuna histórica de Santiago, tiene como zona roja el barrio Yungay, el barrio Brasil, el barrio Balmaceda, el barrio Matasur, el barrio San Alfonso, el barrio Las Tarrias, el barrio asociado al Parque Forestal, La Vega, eso ya está al otro lado del río, La Vega, Bellavista, todo rojo hoy día. Entonces, la Plaza de Armas. Entonces te quedan, tienes básicamente casi un 40% de la comuna con ese problema. Y ese problema se produce porque esos lugares ya nos controla el Estado formal. Entonces, esa disputa, que es la que hoy día estamos viendo los efectos, con aumento de homicidios, ejecuciones, la sufren los vecinos, que me llaman. Yo estoy en contacto con vecinos todo el tiempo.
Ustedes además en Atisba tienen un área de pro bono que trabaja con proyectos especialmente en zonas vulnerables, ¿no?
Tenemos un área de pro bono que trabaja con proyectos familias sin casa, y bueno, estamos trabajando en Cerro Navia, en Lo Anneché, en Maipú. Y ayer estaba con esta vecina San Joaquín, que están hace 11 años esperando su casa, entonces cuando, y la de Cerro Navia 15 años. Entonces cuando yo veo que se discute el derecho a la vivienda, claro, yo digo, sí, importante el derecho a la vivienda, pero ¿por qué no nos pensamos en el plazo? ¿Te fijas? Porque para una familia que está esperando 14 años es muy relevante el plazo. El plazo no es tema en la ciudad autosegregada, la urgencia no es tema, no existe, ¿me entendés? ¿No? Porque hay tiempo para esperar, pues. Entonces tú puedes reflexionar sobre el largo plazo, la mirada larga, que le gusta mucho, porque hay tiempo, se puede.
Ahora, el MIMBU tiene un plan de emergencia habitacional que intenta disminuir el déficit en 260.000 viviendas durante estos 4 años. Al llamarlo plan de emergencia habitacional, uno por lo menos podría asumir que desde el MIMBU, desde el gobierno, si hay una mirada, digamos, de urgencia respecto de esta parte del problema, en el fondo, que es hacer ciudad y hacer vivienda. No sé cómo lo ves tú y cómo ves en el fondo el hecho que el ministro Carlos Montes se haya de alguna manera salvado de la acusación constitucional.
Mira, son dos cosas. Primero, es bueno reconocer que existe una emergencia habitacional. El déficit está, dependiendo del dato, 650.000 o 1.000.000, dice la Cámara. La Cámara incluye 400.000 familias clase media.
Sí, porque ahí hablan de demanda y no de déficit, y por lo tanto cambia un poco la cifra. O sea, claro, cambia harto la cifra.
Claro, pero estamos hablando de 600, igual estamos hablando de 500.000 de familias, como tú quieras.
Por lo bajo.
Por lo bajo, ¿ya? Y entonces, 120.000 familias en campamento. ¿Qué hacen? No me incluyen ahí. Entonces, para poder reducir ese déficit, tenemos que construir 120.000 viviendas por año, y la meta del gobierno es construir 65.000 viviendas por año, y está construyendo 40.000 viviendas por
año. Sí, Pablo Alar decía en su columna de La Tercera ayer que el gobierno no iba a alcanzar el ritmo que iba bien lento, digamos.
Es imposible que alcance. Ahora, ¿por qué no alcanza? Yo diría por dos factores. Uno es que efectivamente el ministro Montes, con lo que usó en los convenios, es imposible que le dedique el tiempo que le tiene que dedicar, y la energía y la cabeza, a este tema. Porque es muy jodido lo que le pasó a su ministerio, muy jodido. Y en segundo lugar, porque, y eso lo sufrimos nosotros con nuestras vecinas que trabajamos en los proyectos, porque la burocracia del Servio y la indolencia de ciertos funcionarios para los plazos es absolutamente enervante y demente. O sea, el ministro, si quiere cumplir su meta, tiene que reducir burocracia en el Servio, y no la reducir.
Ese podría ser uno de los legados más importantes de este gobierno, en el caso del MIMBU, de cambiar esos procesos, digamos, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que este gobierno, no el ministro, pero los líderes más jóvenes, no sé cómo decirlo, los líderes del Frente Amplio, PC, creen que hay que poner más regulaciones. Más. Nosotros discutíamos con la ex Seremi de Vivienda, que afortunadamente le echaron, porque era completamente indolente. Le decíamos, oye, este terreno que compraron el Servio para estas 400 familias, tienes que cambiar el uso de suelo para que puedan hacerse vivienda ahí. No te puede demorar 3 años en cambiar el uso de suelo. Sí hay que demorarse eso, me decía.
Bueno, de hecho hay un sector de la izquierda muy extrema a la cual le gusta el hecho de que las fundaciones estén complicadas y que ojalá dejen de existir fundaciones, porque de alguna manera reemplazan o complementan al Estado, ¿no? Y eso significa que no sea solo el Estado el que hace el 100% de las cosas. O sea, la crisis de las fundaciones también es complicada para poder lograr metas, porque son organizaciones importantes. El gran porcentaje que son instituciones decentes, digamos, y dignas, ¿no? La excepción que son una minoría que han dejado la escoba, digamos.
Pero igual las fundaciones no pueden resolver el problema que solo puede resolver el ministerio. que es reducir las exigencias absurdas para hacer la habilitación normativa.
Sin duda, sin duda.
Tú sabes que demorar una iteración con la DOM y Serviu, DOM y, que son de obras municipales, y Serviu puede demorar un año y medio. De hecho, hoy día tú te demoras mucho, mucho más en tramitar y recepcionar un edificio que en construirlo. Entonces es una locura. Y yo creo que eso...
Y espérate si tienes hallazgo arqueológico.
¡No! Que es una mafia, además. No todos. Pero si yo me dedico a los estudios arqueológicos, ¿por qué no puedo echar unas cerámicas que compré en Pomaire? Porque si las pillo, yo me puedo ganar 500 palos siendo estudio. ¿O no? ¡Claro! Entonces, paralizar hospitales de la Unión, de Los Lagos, de Río Bueno, de Puerto Vara, paralizados porque estos señores están sacando, como Indiana Jones, unos restos que además pues quedan guardados. Eso es indecente, es inhumano, porque hay gente que se muere por no tener esos hospitales mientras estos tipos juegan a ser Indiana Jones. Y además juegan a ser Indiana Jones y ni siquiera guardan las reliquias y los hallazgos, ni siquiera los exponen. Esto es un mercado de consultoría. Afortunadamente yo, ya como tengo 55, ya cumplí los 55, lo digo, entonces ahora yo digo las cosas nomás. Entonces ya me da lo mismo. Esto es un negocio de consultoría que genera rentas millonarias para ciertos grupos, no todos, ciertos grupos arqueólogos asociados con consultoras de estudio de impacto ambiental, que ganan mucha plata con esto. Y las familias esperan y se joden, no.
Oye, pero yo siento, Iván Poduje, que tú hablas frontalmente hace bastante más tiempo. Yo me toca, yo creo que te conozco en términos públicos, o sea, dentro del mundo de la ciudad hace por lo menos 10 años, y me tocó varias veces estar contigo en lugares donde hablabas de manera bien frontal en distintos debates, te exponías de alguna manera diciendo cosas fuertes. Me acuerdo una vez en una presentación para el mundo inmobiliario, hablándole a la gente del mundo inmobiliario, diciéndoles que la legalidad no era lo mismo que la legitimidad. Sí. Esto hace un montón de tiempo, cuando el tema no era todavía tan tema. Quizás eso se ha ido profundizando, pero siento que quizás desde tus 45...
Es posible. Lo que pasa es que cuando tú tienes... Yo creo que lo que es fundamental es la independencia. La oficina le va bien, eso me ha permitido tener cierta libertad, ¿ya? ¿Y por qué? Porque hay clientes que valoran eso y no se complican, hay otros que sí, te fijas. Pero raya para la suma, en la etapa en que estamos ahora en el país, que estamos muy complicados, Rodrigo, muy complicados, no caben medias tintas para esta cuestión.
¿Y no te asusta un poco exponerte?
Mira,
uno recibe amenazas, insultos.
No, porque... yo todas las amenazas que he recibido siempre las consulté con mis amigos que saben de esto, algunos carabineros, ex carabineros, y me dijeron que en general ninguna es río. Ahora pueden venir amenazas que son más complicadas, que son las amenazas de los gallos que llegaron de afuera.
Claro, el mundo narco especialmente, que es un poquito más complicado, ¿no?
Pero esos son más profesionales porque ellos no te amenazan, ellos te invitan.
Ok.
Y te invitan muy cordialmente, ya, a no ser tan directo, ayudarlo, asesorarlo a ellos, y si no te revientan,
po. Ya.
Entonces eso no me ha pasado, ¿ya?
¿Todavía no te invitan?
No, todavía no me ha pasado, pero eso pasó en Ecuador, eso pasó en Colombia, en México, porque hay que entender que los tipos que llegaron a Chile a hacer negocios de este tipo son conglomerados internacionales, no son los chicos que estamos viendo acá. Los chicos que estamos viendo acá son básicamente las bandas nacionales que están tratando de defenderse,
de competir,
claro. Ajá. Pero estos gallos son, el primer comando de la capital brasileño tiene 35.000 integrantes, factura ilegalmente 1.200 millones de dólares por año, tiene estudios de abogado, tiene inversión en Miami, controla puertos en Guayaquil. Entonces,
estamos hablando de corporaciones en el
sí,
fondo.
Claro. Uh-huh. Esa es la amenaza que nosotros tenemos hoy día, Rodrigo. La amenaza que tenemos hoy día nosotros es que el país sea... Y que eso yo lo alcanzo a decir en el libro, pero a raíz del libro me llamó mucha gente que ha estudiado el tema. De hecho, voy a conversar con una señora que escribió un libro, El Tren de Aragua, indirectamente, porque claro, yo voy a ver la ciudad y digo, ¿qué pasó con el centro? ¿Por qué estos locales están cerrados y están abodegados? Me dicen, no, que acá están las bodegas que abastecen el comercio informal. Y el tipo que arrienda, le pagan más. Entonces, por eso, el centro se va muriendo. Y en MEX tenemos, no sé, 12, 15 bodegas que abastecen todo el comercio informal. Entonces tú dices, bueno, cuando entiendes por qué está pasando eso, por qué mataron a la periodista, de Radio Villa Francia en la Alameda, y le dispararon a la cabeza estos delincuentes matones que cuidan makes, que cuidan entre comillas, que distribuyen la acera. Te das cuenta que los tipos vienen con todo a Chile, ¿ya? Porque Chile tiene una ventaja para ellos, que es un país que internacionalmente se ve bien. Entonces cuando, y esto es súper práctico, me lo explicó un investigador.
A ver.
Cuando tú recibes un container en Europa o en Estados Unidos, si viene de Chile y dice ya, revísate la mitad o revísate un 10%. Entonces pueden meter más. Hasta que Chile se chacrea y queda al nivel de Ecuador o de México y dice no, revísalo todo. Y ahí cuando se chacrea, dice el tipo ya, Chile se chacreó, ya, ahora no me muevo a otro lado. Pues eso pueden ser 10 años. Ese es el negocio que estamos puestos. Entonces, cuando yo veo que hablamos de la Constitución, y yo digo, en Arica, en Antofagasta, en Iquique, Alto Hospicio, en Victoria, Rodrigo, en Victoria los terroristas acaban de quemar una casa, o sea, todos los días hay atentados. Entonces, en toda la provincia de Arauco, yo recorrí ese sector, tienes que andan con chaleco antibalas a los vecinos. Entonces, es un poco fuerte no poner eso en prioridad número uno para mí.
¿Sientes que el fracaso de este segundo proceso constitucional puede ayudar en algo a que esta élite autosegregada pueda entender un poquito más cuáles son los problemas que aquejan a las personas y dejar esas discusiones que a ti te parecen en el fondo etéreas?
Yo pensaba que sí, pues, pero hemos visto que no. Caso Salaquet. Después de que la gente les dijo por segunda vez que quieren que se dediquen a sus temas, estos tipos se han puesto, bueno, sabemos lo que ha pasado, de izquierda a derecha, Frente Amplio, todos los partidos a hacer reuniones con empresarios sin acta, sin opacidad. Tú sabes que nosotros con las vecinas, con las dirigentes sociales, pedimos una reunión por lobby con el ministro Monte. La pedimos hace 4 meses, 5 meses.
Ya. Yeah.
Y no han derivado, pateado, nos mandaron con un asesor, después el director subrogante de Servios. Llevamos 4 meses en eso. O si tenemos que contratar a Pablo Salaquet, entonces.
Habría sido mucho más eficiente.
Claro, mm. Entonces, no sé si Pablo Salaquet tendrá una área de pro bono en su agencia de lobby, pero claro, pero es que imagínate lo injusto que es que con un telefonazo el dueño de tal pesquera o cual pesquera cierra una reunión con los ministros en cosas de semana.
Sí, la rabia que se acumula con estas cosas
es terrible.
Es tremenda. Quiero volver un poco al tema de las zonas ocupadas o zonas rojas. Tú cuentas que se duplicaron, digamos, según el estudio CIPER, entre 2009 y 2021.
Se duplicaron.
Y que la población afectada ya llegaba, digamos, a 1 millón de habitantes. Y en 2023, por primera vez, cuentas, las mayores tasas de homicidios se producían en áreas centrales y ya no en la periferia segregada. O sea, Santiago, Estación Central, Quinta Normal, Recoleta. ¿Y qué tienen en común? Mucha población flotante. Y que si esa demanda es atractiva para vender ropa falsificada, también lo es para vender droga.
Sí.
Y como el espacio es chiquitito y más apetecido, entonces la competencia es más violenta. Pero después además le suma que con estudios que ustedes hicieron en Atisba, en el fondo se dan cuenta que en total estamos hablando de 175 barrios tomados, siguiendo un poco el título de tu libro, más de 8.700 hectáreas, 1.7 millones de habitantes afectados, lo cual es el triple de la estimación de CIPER en 2009. ¿En qué momento, Iván Poduje, el comercio informal se empieza a transformar en el resultado de la acción de mafias? Siempre lo fue, pero eran mafias que no eran peligrosas. ¿Hubo un momento en que fueron tomadas por otros grupos y esta cuestión desde el comercio informal empieza a transformarse en un problema mucho más profundo?
Siempre hubo la doble condición del comercio informal, que era el comercio de subsistencia, que generaba en el fondo la precariedad de vender ropa usada, juguete usado, olla usada. Y también siempre está el componente delictual o de crimen organizado. Lo que ocurre acá, entre la mezcla de estallido y pandemia, es que se bajan todas las barreras de control. Tú te puedes poner a vender en cualquier parte. Y llegan muchos grupos extranjeros asociados a, digamos, a actividades delictuales. No las grandes que te comenté antes, no, más chicas. Y además, mucho inmigrante que no tiene con qué trabajar ni cómo trabajar se dedica a esto. Entonces aumenta exponencialmente la oferta. Pero exponencialmente, nosotros calculamos 57 calles o ejes viales, una superficie de 300.000 metros cuadrados, es una cosa gigantesca en Franklin, en La Vega, en la Plaza Tirso Molina. Bueno, entonces, y ahí como crece, también crece la actividad ilícita. Y como es muy rentable, y eso lo descubrió la Evelyn Matei, cuando les dio combate en Providencia, descubrió que tenían camionetas, que tenían abastecimiento. Se torna mucho más peligrosa la disputa por los lugares. Entonces ahí es donde se producen las muertes por una cuadra que es más apetecida que otra. De hecho, los que matan a Francisca Sandoval de Radio Villa Francia son tipos que cuidaban unas cuadras en el sector de San Borja, Meix, que eran muy apetecidas. Y para que no se las tomaran otros, andaban armados, para que no llegara otro grupo a tomarse las cuadras.
Hasta ahora lo que vemos mayoritariamente son muertes, probablemente, ¿no es cierto?, entre bandas, ¿no?
Sí.
Pero eso es una parte del problema, que en la medida que sigue profundizando ya después pasa a otra etapa, que podría ser, por ejemplo, el tema, que ya lo hemos visto, pero todavía forma pequeña, el tema de los secuestros y otras formas, digamos, en que ya empiezan a afectar directamente a la población que no es del mundo narco, Iván Poduje.
Lo que me dicen los expertos, yo he hablado con muchos expertos acá, que tuve que aprender para hacer este libro, que ya existe una industria de extorsión que cobra impuestos y no quema locales. De hecho, pillaron una banda que se dedicaba a eso. O sea, ya hay locatarios que tú vas, por ejemplo, al barrio, no sé, en Quinta Normal, al barrio Mapocho, o sea, la calle Mapocho, Salvador Gutiérrez, y ahí ya les cobran un impuesto, comillas, para no quemarles los locales o para cuidarlos. Entonces ya están siendo extorsionados, y en el sur también, para no quemar los campos. Y lo que viene, claro, son los secuestros más complejos, donde se secuestran empresarios o a personas que pueden tener un patrimonio para pagar los rescates, ¿no? Y eso me dicen que viene. Y luego de eso vienen otras cosas más, que son más complejas: infiltración de instituciones, candidatos a municipales vinculados con estas organizaciones. Es muy complejo porque, claro, porque el Estado de Chile está noqueado, ¿me entiendes? Quedó noqueado por el estallido. Está noqueado con el estallido, entonces la pandemia nos noquea de vuelta y se nos mete en todas estas patologías. No tienes tiempo para reaccionar. Cambia el gobierno y se expanden. Y yo creo que genuinamente el gobierno actual, más allá de la voltereta del presidente, quiere controlar esto, pero no puede, le cuesta, porque es muy complejo. Entonces, claro que vienen amenazas complejas, y yo te diría que lo que me dicen a mí los expertos también es que viene un momento de paz después de esta ola de asesinato, que en todos los países ha pasado, que es cuando se produce el control del barrio por el más fuerte. Entonces hay muchas autoridades que dicen: ven, lo logré,
pues. Lo solucionamos.
Ya
no hay muertos todos los días.
No hay muertos.
Pero
ahí está, es porque está controlando el sector. Lo que pasa en Hospicio, por ejemplo, es que no...
Ya mató a todos los que tenía que matar por el momento.
Claro, ya nadie hace nada. Él controla. Y por lo tanto tienes que negociar con él. Y ahí es donde se viene la parte compleja, que es la infiltración de las instituciones. Eso está en el libro de esta señora de Venezuela que escribió sobre el crecimiento del Tren de Aragua.
En la última parte de tu libro, para que no te digan que solamente es pesimista, como te preguntaba la periodista Ana María Sanhueza en el diario El País, te decías, dicho que después del estallido... Ah, no, era la otra pregunta, era esta que tengo acá. Al juntar todas las crisis, te decía, su libro parece muy pesimista, ¿no? Y ahí tú le das una respuesta muy interesante. Pero haces un epílogo desde París, donde estuviste un tiempo en familia. ¿Cuánto tiempo estuviste en Francia?
Un año y medio en París.
Un año y medio, ¿ah?
Sí.
Viviendo, qué rica experiencia, pero te pusiste a estudiar, te pusiste a caminar, te pusiste a preguntar y empezaste también a ver los paralelos entre, no sé, París y Santiago, y entre Francia y Chile.
Sí.
Y hay tres claves en el fondo en este epílogo que son de alguna manera propuestas, sugerencias para cómo enfrentamos esto. La primera, de contar con una estrategia de seguridad nacional. Queda poco tiempo, pero me gustaría por lo menos alcanzar, digamos, a nombrar algunas cosas. Hablas de las brigadas RA y D, hablas de un sistema de monitoreo que se llama, no sé si Vigipirate o Vigipirate o Vigipirate.
Vigipirate.
Ya, Vigipirate. En el fondo, que tiene que ver con anticipar ataques, con desplegar fuerzas especializadas. ¿Qué pudiste ver de esta estrategia de seguridad nacional en París?
Lo que pude ver es que París tiene una situación de periferia segregada complejísima. Tiene una radicalización de grupos terrorista islámico, proislámico.
Sí, ese es un problema que nosotros, por suerte, no tenemos, porque...
No tenemos, pero tenemos a Bolivia trabajando con Irán.
Sí, claro, lo tenemos muy cerca, y tenemos a Buenos Aires, que ha sido bombardeado, la AMIA y la Embajada de Israel dos veces, con muchos muertos.
No hay que minimizar nunca eso. Los franceses tienen ese problema extendido. Entonces ellos, lo que hacen básicamente es que interceptan atentados antes que ocurran y hacen una vigilancia con seguimiento de redes sociales. Yo no me metí, yo no soy experto, necesito, me tuve que meter esto porque además tenía mucho tiempo libre, y porque me di cuenta que en los suburbios de París realmente la situación es muy compleja, es como acá.
Claro, está el París de la postal y está el resto de París, claro, que es bien desastroso, digamos.
En Clichy du Bois, que estuve ahí, era del terror. O sea, y cuando atropellan a un joven en Antea, que Antea es un barrio que está segregado pero en la mitad de la Défense, que está muy cerca de la ciudad, se prende Clichy Dubois, que está al otro lado de la ciudad, y esos son los disturbios de París, donde quemaron 500 edificios públicos, pero Francia logró detenerlos con 2 muertos. Y nosotros tuvimos 30 muertos y no logramos detenerlo. Entonces ahí yo le pregunté mucho a los franceses que habían estudiado el caso de Chile, me conté un problema para detenerlo. Si estallido van a tener siempre. El problema es cómo los detienes. Y ahí explico cómo funciona. Y eso nosotros estamos absolutamente en pañales, no tenemos nada, nada, pero nada. Por ejemplo, me decían, el error de tus carabineros es que nunca van carabineros con balines, jamás, ni tampoco con lacrimógena, a enfrentarse directamente con las personas.
Claro, usan, tú cuentas, gas pimienta, bastones, escudos, pero nada que en el fondo pueda producir heridas graves o mutilaciones.
Populares, nunca, jamás. Y además, lo que hacen ellos es que, como saben que hay tipos radicalizados que van a aprovechar la protesta social para ir a vandalizar, quemar, robar, a esos tienen identificados previamente, monitoreados. Entonces, cuando se activan, los sacan. Ya, pero además invierten miles de millones de euros en esas periferias.
Claro, ese es el punto 2, contar con una estrategia de integración social. Tú hablas del plan Marsella, sí, que son 1.500 millones de euros en el fondo para levantar, no sé, todo tipo de infraestructura para que la gente siente que el Estado lo está mirando, ¿no?
Y además, una cosa que yo aprendí allá en Francia y que es distinto en Chile y que me hizo entender por qué no sirve solamente recuperar el espacio público, es que ellos llevan servicio y llevan personal.
Sí.
Llevan profesores, les pagan más a los profesores que van a trabajar en esos barrios. Llevan policías especiales para tratar con esos barrios. Llevan asistentes sociales. O sea, el tema de prevención que se discute mucho acá para que los niños no caigan en las redes es gigantesco en Francia.
Tú dices, en Chile es clave levantar cientos de jardines infantiles, polideportivos o liceos de excelencia. En vivienda, lo que comentábamos, hay que acelerar la marcha, por lo cual hay que reducir burocracia y diversificar soluciones. El plazo normativo para y los permisos tienen que reducirse. Hay que entregar también sitios urbanizados donde sea posible la autoconstrucción asistida o la instalación de viviendas prefabricadas. O sea, hay una mezcla de factores que son fundamentales para reducir el déficit, para que la gente sienta que tiene alternativas en el lugar donde vive, ¿no?
Para que se sienta parte del mismo sistema. Nosotros hoy día estamos generando una fractura social con niños que están dejando el colegio, con estas bandas además que son muy atractivas porque le ofrecen plata, autos, ropa, armas. La narcocultura es muy atractiva para los jóvenes, es muy, con TikTok además se ha hecho muy compleja de manejar. Nosotros necesitamos desplegarnos y la verdad es que eso no ocurre y para eso se requiere la última característica.
Sí, pues la clave número 3, el liderazgo político, sí, dices tú, ¿no?
Eso yo lo vi con Macron. Macron, por ejemplo, con los antivacunas dijo, no, las vacunas se van a implementar, es un tema de salud pública, y los antivacunas se van a controlar, y si se ponen violentos, los vamos a meter presos, digamos. Y lo que implica eso.
Liderazgo significa pagar costos, digamos, y
liderazgo hoy día, ¿ah? En el caso de Macron, es decir, es tomar posición.
Claro.
Tú decías, a ver, en este tema, en este conflicto, nosotros estamos con Estados Unidos, en el caso con Israel, en el caso de los atentados terroristas, estamos con la Unión Europea, no estamos con esto, no estamos con Rusia, ¿ya? Y eso Macron lo hace sabiendo que se expone que lo maten, porque ya está amenazado de muerte varias veces, y es un tipo que tiene además muy joven, tiene que vivir toda su vida protegido, ¿ya?
Sí.
Pero él antepone el bien de la República a eso. Y además, otra cosa notable que tiene Macron es que para anunciar sus planes se despliega. Y fue a Marsella y hablaba y lo puteaba. ¿Lo puedes decir?
Sí, dígalo, amado.
Lo puteaba a los vecinos. Y él estaba ahí, con corbata y camisa, hablando con los vecinos y explicando: sí, yo sé que está la embarrada en su barrio, pero vamos a hacer esto y no le creo. Bueno, estaba ahí.
Pero también dice: no basta el liderazgo del presidente, necesitamos también una oposición de alguna manera, o sea, la gente de derecha e izquierda que no quiera votar el gobierno, que no valide la violencia sobre los bienes públicos y privados. O sea, también tiene que haber un liderazgo político desde los partidos que están gobernando, oficialistas, digamos, o en oposición.
Sí, ahí cuando ocurrieron los disturbios, los últimos en Nanterre, cuando matan a este joven, la policía, la izquierda más radical apoyó los vándalos y apoyó, pero la izquierda más institucional nunca, jamás aceptó que quemaran, destruyeran monumentos, nunca lo aceptó. Y nosotros tuvimos una izquierda transversal que lo minimizó. Es una diferencia importante, Rodrigo.
Absolutamente de acuerdo en eso, Iván Poduje. Chile tomado, pobreza, crimen, inmigración, narcotráfico, el nuevo libro, el segundo libro de Iván Poduje, de Ukbar editores, me imagino, disponible en la gran mayoría de las librerías de nuestro país, ¿no?
Está disponible en muchas librerías, no sé si la gran mayoría, porque sí, está en la Antártica, en la Feria Chilena, sí, está en la gran...
En todas las librerías, sí, donde está, usted busque el libro, lo va a encontrar.
Así es.
Y está también, por supuesto, Siete Cabezas, que sigue...
Se sigue vendiendo,
sí. Se sigue vendiendo.
Me acaba de informar hoy día la editora, la Isabel Buceta, quien la aprovecho a agradecer por todo su trabajo extraordinario, Isabel, el equipo UCBAR, porque la verdad es que ha sido un apoyo muy importante para hacer este libro.
Iván Poduje, muchas gracias por venir a Santiago Adicto en Radio Duna y gracias por explicarnos un poquito más y profundizar en tu nuevo
Muchas gracias por invitarme, además es una conversación en profundidad, esas conversaciones a veces escasean hoy día, así que gracias por invitarme.
Encantado, nos vamos a un corte, ya vuelve Santiago.